de Córdoba.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Laura García, hoy jueves 21 de abril. Hoy, un día en el que se cumplen 30 años de la llegada del AVE a Córdoba. El 21 de abril de 1992 se inauguró la parada intermedia en el tren de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, que revolucionaría la ciudad como hoy la conocemos.
Yo vivía en esta zona, en la avenida de Medina Sara, y aquí, claro, esto estaba peor de todo. Ahora con el AVE ha llegado no solamente el transporte, pero esto, la grandiosidad de este edificio, todas las cosas que tiene, es bonita.
Una buena alegría, porque cuando pasabas por las vías, ahí te podías, más de una vez he tenido que echarme para atrás cuando iba a trabajar, y luego tarda, no, se ponían las vías, los trenes en medio, y hay veces que saltábamos otra vez, decíamos, vamos a esperarnos, y llegábamos tarde a trabajo y nos reñían, y les decíamos, si es que las vías no nos dejan pasar, pero hombre, como la han dejado ahora, esto es estupendo.
A mí me parece maravilloso que venga todo lo que sea bueno para Córdoba, me parece extraordinario, y además yo viajo muchísimo a Córdoba.
Así lo narran los vecinos de la zona que vivieron el antes y el después del proceso de soterramiento de las vías y la puesta en marcha del tren de alta velocidad. También la apertura de la nueva estación en el año 1994 que acercó la zona norte de Córdoba al resto de la capital. Pero también supuso un gran cambio para Virginia, por ejemplo, que emigró a Figueras en Cataluña hace 50 años y que gracias al AVE puede volver de vez en cuando a visitar su ciudad.
Cordobesa de los pies a la cabeza, digo. Yo vengo normalmente una vez al año a Córdoba y yo lo cojo allá, hago en Madrid el transbordo y aquí a Córdoba, perfecto, es que es una comodidad tremenda, que además me quedé viuda y vengo solita y claro, menos horas donde va a parar, claro que sí, muy contenta.
La capital cordobesa es a día de hoy la tercera ciudad con mayor circulación de España, solo por detrás de Madrid y Barcelona. Son más de 37 millones de viajeros los que desde entonces han pasado por aquí. Así lo explica Antonio Caño, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba.
El sector de las agencias de viajes sufrió y disfrutó y sigue disfrutando durante más de 30 años la llegada del AVE a Córdoba, no solo por el canal de distribución y las posibilidades de comercialización de nuestros productos y de, sobre todo, de los productos receptivos en Córdoba, sino también de la promoción que ello conlleva y ha conllevado durante estos últimos 30 años del destino turístico de Córdoba.
Si bien a nivel económico y urbanístico supuso un avance en el lado arqueológico, aún quedan heridas por cerrar. La actuación destruyó casi la mitad de un yacimiento arqueológico único en el mundo, un conjunto palatino del siglo III. Esto nos cuenta el arqueólogo Desiderio Vaqueriz.
La relación tormentosa que Córdoba mantiene con su arqueología, para muchos una rémora cuando en realidad debería constituir uno de sus principales recursos de futuro. Ejemplo paradigmático es el conjunto arqueológico de Cercadilla, que al margen de su interpretación última y de la proyección internacional extraordinaria que alcanzó en su momento gracias a su equipo de investigadores, podría haber constituido una de las áreas arqueológicas urbanas al abierto más importante del occidente de Europa, y en cambio la ciudad apostó por destruirla en su mayor parte y sigue sin dar a día de hoy con la fórmula adecuada para integrarlo en su tejido patrimonial.
Seguimos en breves con otras noticias, pero antes, con Tanatarios de Córdoba, nos trae Fran Durán algunos titulares. Educación.
Inauguradas las jornadas de las redes profesionales de bibliotecas escolares de la provincia. Se trata de un espacio destinado al fomento de la lectura a través de bibliotecas escolares. Ha estado protagonizado por la ilustre escritora Espido Freire, que ha explicado cómo crear clubes de lectura desde el ámbito de la biblioteca escolar.
Política.
La exalcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, ha anunciado esta mañana que abandona la política. A partir de ahora, según ha anunciado, Aguilar se encargará de la coordinación en Andalucía de Cristianos Socialistas, donde comenzó con apenas 15 años.
Las familias agradecen que deje constancia de reconocimiento a sus difuntos en el árbol de la vida de TDCO. No es una red social, solo se accede en las instalaciones de TDCO. Tanatorios de Córdoba, de confianza.
Vamos ahora al pronóstico del tiempo desde la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu, buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas va más la nubosidad en la provincia de Córdoba. Contaremos con nubosidad media y alta a últimas horas. Al final de la jornada, con temperaturas máximas en ascenso de forma localmente notable. Valores de 21 grados en la capital cordobesa y en Puente Genil, 19 en Montilla, en Espiel, 18 en Cabra, en Hinojosa, en Pozo Blanco. Cara mañana, inestabilidad. Cielos cubiertos con precipitaciones que se extenderán de oeste a este. Pueden ser localmente persistentes, sobre todo en las sierras, y temperaturas mínimas en ascenso y máximas, por su parte, en descenso de forma notable en amplias zonas.
COPE. COPE Córdoba.
Estar informado.
En el caso de infraestructuras, avanzamos hoy que la excoordinadora general de este área en el Ayuntamiento, María Luisa Bueno, primera imputada en el caso de los contratos que investiga un juez por supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, ha señalado al exteniente de alcalde de infraestructuras y actual portavoz de Ciudadanos, David Dorado, como responsable de la designación del funcionario de este área, también imputado, y de la firma de pagar. La firma para pagar las facturas de los contratos investigados. Ante esta nueva información, la oposición ha reaccionado. Así, escuchamos al portavoz de Izquierda Unida y Vox, Pedro García y Paula Badanelli.
Los responsables del circo en el que estamos, pues están uno a otro acusándose de presunta corrupción o acusándose de presuntas responsabilidades lo uno a lo otro en la gestión. Tiene que haber una responsabilidad política en todo esto, porque no es normal que el delegado, teniente alcalde de infraestructura, el señor Dorado, no supiera todo lo que estaba pasando. ¿Hasta cuándo va a seguir un miembro de su gobierno en el salón de pleno cobrando más de 50.000 euros de los cordobeses?
No sé si sería más preocupante que el señor Dorado saliese absolutamente absuelto que no lo saliera, porque si un delegado de infraestructura no sabe lo que pasa en su delegación, habría que pedirle quizás responsabilidades por inacción, ¿no? Desde el principio veíamos complicado que todo esto estuviera pasando sin que tuviera ningún conocimiento el delegado de infraestructura, sobre todo porque supone que la persona que estaba más cuestionada era su coordinadora general, cargo de confianza de libre designación nombrada por decreto del alcalde sin haber pasado ningún filtro ni de capacidad, ni de mérito, ni de otra cuestión.
La Fiscalía halló en su momento indicios de troceo de contratos, documentos falsos y vínculos familiares en la adjudicación de dichos contratos de 2020. Esto es lo que se investiga ahora y de lo que seguiremos informando a medida que conozcamos nuevos detalles. Ahora hablamos de otro trigésimo aniversario, es el del Cabril, en el municipio de Hornachuelo. Se trata del único almacén de residuos radiactivos de baja y media actividad de España. Allí está nuestro compañero Tony Cruz, que ha asistido también a la presentación de la construcción de la plataforma sureste en el Cerro de los Pavillos. Cuéntanos, Tony.
Serán 27 nuevas celdas que, tras recibir todos los permisos necesarios, comenzarán a ser construidas en 2028. La central de residuos nucleares, cuya actividad está previsto que finalice en 2050, da empleo a 117 trabajadores de plantilla y 225 colaboradores, más del 90% de Córdoba y entorno, y reporta más de 1 millón de euros al municipio de Hornachuelos. Eva Noguero es la directora de la central.
El número de expediciones o de transportes de residuos que se han recepcionado ha sido de 275 expediciones, de las cuales 231 procedían de centrales nucleares, 43 de instalaciones radiactivas. Estamos hablando de instalaciones del tipo hospitales, industrias, centros de investigación.
Ayer se inauguró la 37ª edición de la cata del vino Montilla Moriles, que volvía a la explanada del Palacio de la Merced después de 2 años de ausencia. Fran Durán.
Son 26 las bodegas que están ofreciendo sus productos junto a otros 8 restaurantes. Ayer, en la primera jornada, mucho ambiente, colas y ganas de disfrutar de la cata. Entre los reconocimientos se encuentran 2 bodegas que cumplen 100 años, concretamente Bodegas Luque, que supera el siglo. Juan Luque, su gerente.
Pues la verdad es que 102 años no se cumplen todos los años. Pues supone un gran esfuerzo de que lo comenzó mi abuelo, lo continuaron mi padre y mis tíos, y ahora pues mi hermano y yo somos los que estamos un poco al frente de esto. Supone un gran trabajo porque la verdad que mantenerse en el negocio del vino, sobre todo del vino fino, en los tiempos que corren es una cosa complicada. Pero en fin, con el trabajo y con el amor, como he dicho antes, hacia este tipo de negocios, pues creo yo que se pueden conseguir a llegar otros 100 años más.
Hoy, segunda jornada, con todas las entradas vendidas y lleno absoluto.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Deportes.
El Córdoba Patrimonio de Fútbol Sala vuelve a soñar con el playoff.
La victoria 0-2 en Murcia ante el poderoso El Pozo, con goles de Alex Viana y Zequi, le mantiene con opciones a 7 jornadas del final de la liga regular. José González habló de día para la historia de la entidad.
Un club que ya tres años que está en primera división y de que tiene que ir cumpliendo este tipo de hitos poco a poco, ¿no? Conseguimos ganar la temporada pasada al Barça en casa, contra Inter todavía tenemos ahí.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y en cope.es/Córdoba.